Damos gracias al Señor por todas sus bondades y poder clamar y pedir, hermanos, los unos por los otros, es una bendición. Recibimos fortaleza, ¿no? Es como cuando se nos ha quedado el vehículo sin carga en la batería y viene alguien por ahí con un cable, ¿verdad? Y toma energía de la batería de otro vehículo. En la presencia de Dios, por eso dice la Biblia, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, en la oración somos recargados, amén. En la fe, cuando sentimos que vamos a desmayar, el Señor nos da fuerzas. Dice la Biblia que Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Así que no, hermanos, aunque sintamos que no vamos a poder dar un paso más, pero Dios sí nos va a ayudar a cargarnos para que sigamos adelante, ¿okay? Así que no temamos, no temamos, el Señor está con nosotros. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 39 al 42. Dice así la Escritura: procuraban otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Señor, gracias. Gracias porque tu palabra nos ayuda a entender algunas cosas que no entendemos de otra manera. Mas te pido para la gloria preciosa de tu nombre, Señor, que abras nuestro entendimiento y que podamos, Señor, tener ese tesoro hermoso de la fe. Ayúdame, Señor, en este día a poder entregar este consejo de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Encontramos un fenómeno y que se da en todos los grupos sociales cuando se exponen a la verdad. Unos creen y otros no creen. Pueden tener las mismas evidencias, pero unos creen y otros no creen. Y eso lo vemos en el versículo 19 de este mismo capítulo, cuando Jesús empieza a hablar en cuanto a Él, que Él es el buen pastor y que el buen pastor su vida da por las ovejas. Sin embargo, cuando Jesús termina de dar estas lindas, hermosas palabras de ánimo, sin embargo, otras personas reaccionaron en forma negativa y dice: volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonios tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Hermanos, estamos hablando de un mismo grupo que estaba oyendo a Jesús diciendo estas palabras hermosas, que Él es el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero unos decían: está endemoniado. Otros decían: no, eso no es estar endemoniado. Nadie puede estar endemoniado que dice estas palabras y hace este tipo de obras. Había disensión entre ellos, o sea, no había una armonía. Y eso también se puede notar en el seno de la familia. Unos llegan a creer, otros no creen. Unos están en una misma clase, pero unos creen y otros no creen. Vemos aquel cuadro cuando nuestro Señor Jesucristo estaba siendo crucificado. Habían dos ladrones, pero la diferencia entre uno y otro de esos ladrones era que uno creyó y el otro no creyó. Teniendo la misma evidencia, teniendo el mismo mensaje, ¿por qué reaccionaron en forma diferente? Entonces, es aquí entonces donde necesitamos entender un poquito a la luz de la palabra cómo es que surge este milagro de la fe. Y es por eso que quiero hablar en esta hora sobre el milagro de poder creer. Poder creer es un milagro, hermano. Poder creer es un milagro. Un milagro. Recuerdo haber leído el caso de una madre que estaba ya prácticamente agonizando, pero había tenido una angustia tan grande, su hijo fue ateo, y ella un tiempo fue creyente, creía en Dios, pero su hijo fue influyendo tanto en la vida de esa madre que le robó la fe, y ella llegó a ser atea, y su hijo para poderla animar en el momento de su angustia, en el hecho de enfermedad, le dijo: madre, ten esperanza. Hijo, tú me quitaste la esperanza. Qué triste es no tener fe, qué triste es no tener esperanza, pero qué hermoso es poder creer en el Señor. Así que hablemos con la ayuda del Señor sobre este milagro de poder creer. Y esto nos va a llevar a hacernos dos preguntas. La primera es: ¿por qué unos no pueden creer? Para eso necesitamos hacer un breve análisis de la audiencia en la cual el Señor Jesucristo estaba hablando. En primer lugar, lo que vemos aquí en el caso de los que no creían es porque ellos habían aceptado las falsas referencias como verdad. Las referencias que ellos tenían eran lo que se conoce como las tradiciones. El Antiguo Testamento lo tenían ellos, la palabra de Dios. Sin embargo, después del exilio, muchas tradiciones empezaron a surgir. Empezaron algunos argumentos, algunas ideas de algunos religiosos de los hebreos que se fueron, estableciendo a lo largo de los siglos. Y esas tradiciones llegaron a formar parte del canon de la fe de ellos. En otras palabras, tenían el Antiguo Testamento por un lado, pero tenían otros libros, que estos libros eran de tradiciones, no de la palabra de Dios. Ahora, ¿a qué se refiere, hermanos, el término tradiciones? ¿Qué es? Cuando uno empieza a analizar un poco, vemos que, por ejemplo, en el diccionario de la lengua española lo define de esta manera: es la transmisión o comunicación de noticias, literatura popular, doctrina, ritos, costumbres que se mantienen de generación en generación. Entonces, lo que había acontecido es que estas personas habían aceptado esas ideas, las habían puesto a la par de la palabra de Dios. Hoy en día hay muchos que creen que la Biblia sí es buena, pero tienen otra literatura, otras ideas que las ponen a la par. De ahí que, por ejemplo, estas ideas humanas a las cuales se les ha puesto la fe, fíjense bien, hermano, se les ha puesto fe, la gente lo llega a creer. Por ejemplo, cuando vamos a una boda, ¿cierto o no que hay tradiciones en las bodas, en las fiestas de boda? Una de ellas es que agarra a la novia el ramo, se pone espalda donde están todas las solteras y se cree que aquella que agarre el ramo es la que se va a casar prontamente. Algunas la han agarrado con 40 años y todavía no miran nada claro. ¿Qué son esas? Son tradiciones. Entonces, ese tipo de tradición, y la gente, oiga bien esto, la cree. Lo cree, dice, pero le pone fe, dice, ay sí, se va a casar, y le pone fe a esas tradiciones y no a la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es entonces el problema de esas tradiciones? El Señor Jesucristo nos da la respuesta. Vemos aquí en Mateo capítulo 15, versículo 2, el Señor Jesús empieza a hablar acerca de estas ideas humanas que habían estado sustituyendo la palabra. Mateo capítulo 15, versículo 2 dice: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición, oiga, la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen. Las tradiciones de los ancianos habían llegado al punto de decir: nadie puede comer si no se lava muchas veces las manos. O sea, ellos lo habían tomado ya como que era un mandamiento de Dios, como era un dogma, podemos decir. Entonces dice en el versículo 3, y respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? O sea, las tradiciones lo que hacen es quebrantar, anular el mandamiento de Dios, porque le dan más crédito a las ideas humanas que a la palabra de Dios. Versículo 6, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. O sea, la palabra es poderosa, pero cuando ella se mezcla con otras cosas, deja de tener la efectividad, porque entonces estamos corrompiendo lo que es la verdad. y una adulteración a la verdad es lo que en un momento dado puede generar incredulidad. Entonces, cuando nosotros le damos más crédito a ciertas opiniones, ya sean de carácter religioso, llámese estas dogmas, o algunas veces tenemos nuestros propios dogmas, nuestras propias ideas, porque uno dice, es que yo así creo. Para mí eso es un dogma. Yo lo creo que así es, aunque no tengamos las evidencias, no tengamos la comprobación, pero llego a creer ciegamente en algo que no está realmente comprobado y eso está, digamos, opacando la palabra de Dios. Eso me va, hermanos, a obstaculizar para no poder creer. De ahí que entonces este es el primer problema o la primera causa por la cual algunos no pueden creer, porque le dan más crédito a las referencias humanas o a las tradiciones, a las ideas humanas, que a la palabra de Dios. La otra razón es por los prejuicios de otras personas sobre la persona de Jesús. O sea, la opinión de otros prevalece sobre la nuestra acerca de quién es Jesús, y llegamos nosotros algunas veces también a creer en nuestras propias opiniones sin verificación sobre la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos básicamente que someternos a la palabra y no nosotros cuestionar a la palabra, más bien que la palabra nos cuestione a nosotros. Nosotros no podemos meter a la palabra de Dios en un tubo de ensayo, sino que la palabra nos tiene que meter a nosotros en un tubo de ensayo. Esta es lámpara a nuestros pies, es un espejo. No es que yo tengo que obligar al espejo que tenga otra opinión sobre cómo me veo, sino que yo tengo que aceptar lo que estoy viendo en el espejo. El problema es que algunas personas quieren rebatir la palabra y eso les impide el poder creer. No solo eso, sino que otra de las causas es por no querer admitir que están equivocados en sus creencias. El orgullo religioso, el orgullo dogmático, el orgullo de aquellas personas que le dan más crédito aún a la ciencia. Recuerden que la ciencia está evolucionando y cambiando día tras día. Muchas digamos, teorías se han formulado con respecto al universo, pero la mayoría de todas las teorías han sido descartadas por los últimos descubrimientos científicos en los últimos 10 años. O sea, aquellos libros que decían que esto es así, que es así, pero ahora ya no, ya está descartado. ¿Por qué? Porque han hecho otras investigaciones que han barrido completamente con esas teorías. Lo mismo es en cualquier otra área de la ciencia. Ahora, pero nosotros tenemos que comprender, hermanos, que la palabra es inmutable. Pero cuando llegamos nosotros, básicamente, a creer en nuestras propias conclusiones y no en la palabra, eso nos va a impedir el poder creer. Y otra razón más que podemos, y es aparte de no admitir que nos hemos equivocado, es creer a la mentira como verdad. O sea, entramos ya, en otras palabras, en una especie de rebelión. La persona se revela, a pesar que sabe que esa pared es blanca, dice, no, es negra. ¿Por qué razón? Por orgullo, sencillamente porque no quiero dar mi brazo a torcer y que los demás me vean como una persona ignorante. Mire, esto es tan peligroso, porque aquí entonces hay una injerencia de carácter demoníaca cuando una persona entra en un proceso ya de rebeldía, es decir, que ya con premeditación, con ventaja, con alevosía, con dolo, la persona se revela ante la evidencia. Dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, hablando de la obra del anticristo, dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Fíjense bien, ¿quiénes son los que son engañados? Son aquellos que recibieron el amor de la verdad, pero ellos no lo aceptaron. Es decir, estaban conscientes de lo que eso significaba, pero lo rechazaron conscientemente. Versículo 11, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Cuando alguien llega a creer la mentira como verdad, entonces queda esclavizado espiritualmente. Entonces entra, en otras palabras, espíritu de incredulidad. Entonces, en algunos casos, lo que se conoce como la dureza del corazón no es otra cosa que una obra espiritual demoníaca que impide a la persona, le domina el pensamiento, le domina el razonamiento y sobre todo le llega a dominar su parte espiritual de tal manera que la persona no puede llegar a creer. Entonces lo que estamos viendo es que aunque estamos nosotros expuestos, por ejemplo en esta nación, expuestos a la predicación por radio, televisión, por las calles, todos estamos escuchando la palabra, el problema es que algunos aceptan los dogmas o las ideas personales o religiosas como verdaderas y las ponen a la par de la palabra de Dios. Además de eso, por los prejuicios que existen y también por no admitir que estamos equivocados y por creer la mentira como verdad. Entonces esto va a llevar a la incredulidad. Sin embargo, viendo el otro lado, nos lleva entonces a formularnos la segunda pregunta: ¿por qué otros sí pueden creer? ¿Por qué otros sí pueden creer? Versículo 21 que hemos leído, fíjense bien, vemos aquí este mismo cuadro. Unos opinaban de Jesús que él estaba endemoniado, que era falso. Sin embargo, dice el versículo 21, decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Lo que vemos aquí, ¿cómo es que alguien llega a tener ese milagro de la fe? Por exponerse al poder de la palabra de Dios. Ellos estaban expuestos a la palabra y le dieron crédito a la palabra de Dios sobre las opiniones dogmáticas, religiosas. Entonces, cuando nosotros llegamos a darle crédito a la palabra de Dios, ella empieza a engendrar en nosotros un tesoro que es la fe. Y esa fe, hermanos, es de tanto beneficio que vamos a hablar brevemente en cuanto a ella, pero es algo que empieza a formarse en nosotros. Por eso dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, no los argumentos e ideas humanas. ¿Por qué la fe, hermanos, no se gesta, por ejemplo, en un grupo donde se está hablando, por ejemplo, de aspectos que son filosóficos o religiosos? Pero la fe de Dios no está allí porque no es la palabra la que está presente. Entonces, el exponernos a la palabra, por eso es importante congregarnos. Dicen que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque cada vez que oímos la palabra, leemos la palabra, la fe va creciendo, hermanos. Entonces nuestra vida va teniendo otra visión y otra fortaleza para seguir. Pero no solo eso, sino también porque al exponerse a los hechos, fíjense bien, estos hombres que están diciendo esto, dice, ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Estamos hablando, ellos están diciendo, aquí hay un hecho, hay un hecho que no lo podemos negar. Este hombre ha sanado a los ciegos, a los enfermos. Son señales del Mesías, de que solo Dios lo puede hacer. Entonces ellos están haciendo una relación entre la palabra y los hechos. Entonces cuando uno se expone a las obras de Dios, y Dios sigue haciendo obras hoy en día también, hermanos, pero la más grande de todas ellas es la obra de la salvación, el cambio de corazón. Cuando cada uno recibe, por ejemplo, un toque, una respuesta por parte de Dios, yo creo que todos cada día tenemos una respuesta de Dios, ¿sí o no, hermanos? Vemos hechos, vemos obras. De repente uno dice, Señor, pero yo no creí que esto se podía resolver. Vemos un toque de Dios, vemos una puerta abierta, vemos un milagro de sanidad, vemos personas que han sido restauradas. Uno dice que esto es un milagro. Estamos delante de nosotros, hermanos, cada uno de los que están aquí presentes y muchos de los que nos están viendo, donde quiera que esté, son testigos del poder de Dios, ¿sí o no, hermanos? Somos testigos. Mire, probablemente algunos de los que están acá tenían un matrimonio que ya estaba a punto de separarse, y ya no había más remedio, pero cuando vinieron a los pies de Cristo, ¿qué vemos ahora? Un milagro en ese matrimonio, un milagro en el hombre, un milagro en esa mujer, un milagro en la, por ejemplo, en la sanidad divina, etc. Entonces, cuando uno empieza a hacer una relación de la palabra y los hechos, entonces esa relación de la palabra y los hechos nos da la convicción. Y eso es lo que están haciendo ellos. Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? la exposición a la palabra, la exposición a los hechos y la relación entre una y otra cosa, ¿a qué nos lleva? A una conclusión. Y esas conclusiones, hermanos, son importantes porque nos van a llevar ¿a qué? Vamos a llegar a aceptar la naturaleza, y este es el punto clave. Hermanos, todo esto nos va a llevar a aceptar la naturaleza divina de nuestro Señor Jesús. En este capítulo 10, Jesús les está hablando que Él es el buen pastor. Y el buen pastor, dice, su vida da por las ovejas. Ahora, y hablando de dar vida eterna. Por eso que en el versículo 24, siguiendo este diálogo, dice: y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? La verdad que Dios no turba el alma de nadie, ¿no? Es nuestra propia incredulidad, nuestra propia rebeldía es la que nos turba. Si alguien está turbado, no piense y no diga que Dios, no, usted está turbado por su propia naturaleza rebelde. Dice: si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho. Ya lo había dicho y ellos no lo creían todavía. Y no creéis, dice, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Oiga esto, cuando Jesús dice yo les doy vida eterna, es que el único que puede ofrecer eternidad es el Eterno, ¿no? Un hombre no puede dar eternidad. Yo doy vida eterna. Le está diciendo, sí, yo soy Dios, yo soy el Mesías. Le está diciendo esto muy claramente. Y dice: y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Lo que está diciendo es: de las manos de mi Padre y el Padre y yo somos uno. En otras palabras, yo soy Dios. Entonces, de las manos de mi Padre y de mis manos, nadie los puede arrebatar. Entonces, dice, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Fíjense bien. La incredulidad lleva a las personas a rechazar la divinidad de Jesús. Entonces, el proceso de la palabra, el proceso de los hechos, el proceso de cotejar la palabra y los hechos y llegar a una conclusión que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios hecho hombre, y saber que si Jesús me ofrece vida eterna es porque Él es Dios. Entonces, si yo llego a llegar a ese punto, entonces ahí, hermanos, es donde la fe comienza a desarrollarse, a crecer. Es el punto por el cual Satanás pelea una y otra vez de desvirtuar la naturaleza divina del Señor Jesucristo. Entonces, por eso que algunos no pueden llegar a desarrollarse en la fe. Pero en el versículo 41, fíjense bien, vemos aquí cómo termina este diálogo. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este es verdad. Están haciendo una relación de la predicación de Juan el Bautista, la parte profética, con los hechos y las palabras de Jesús, y llegan a esta conclusión: y muchos creyeron en él allí. Entonces, cuando llegamos a aceptar que Jesús es Dios, entonces Dios puede hacer todas las cosas, ¿sí o no, hermanos? Entonces, para Él no hay nada imposible. Entonces, de otra manera, ¿para qué oramos? Si Jesús fuera un simple mortal ser humano, pues no haría más que lo que usted y yo podemos hacer. Pero Jesús es Dios mismo, es el Hijo de Dios. Entonces, cuando Él dijo: todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces, si yo, al creer en eso, entonces Dios, entonces sí, Él puede sanar, Él puede echar fuera demonios, Él puede darme una respuesta, Él puede ayudarme en mi vida, Él me puede cambiar. Si Él dice: el buen pastor su vida da por las ovejas, Entonces, si, y me puede dar vida eterna. Entonces, eso, esa fe es la que nos hace como un brazo, que nos hace extenderlo hacia las bondades de parte de Dios. Entonces, la fe es tan vital, porque es, la fe es como el brazo que acepta las bondades de Dios. Claro, alguien que no tiene esa fe no puede echar mano de las cosas que Dios le ha prometido. Por eso que en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, cuando se habla acerca de los héroes de la fe, vea cómo la fe comenzó a funcionar en una forma preciosa. Dice en el versículo 11, y vamos, no vamos a leer todo, pero vamos a leer algunos casos. Dice, es pues, dice, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿cómo uno puede llegar a estar tan seguro que voy a obtener algo? Es porque estoy seguro que Jesús es Dios, ¿sí o no, hermanos? Entonces, esa certeza, esa seguridad, la fe está fundamentada en Dios. Por eso Jesús dijo en una oportunidad, tened fe en Dios. Si tengo fe en Dios, entonces Dios todo lo puede hacer. Entonces dice, es pues la certeza. ¿Yo tengo certeza de qué? De lo que voy a esperar. La convicción de lo que no se ve. Estoy seguro de que va a ocurrir aquello. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Miren esto, mírenlo. Una cosa linda que hace la fe, abre el entendimiento. Dice que por la fe entendemos. Hay cosas que no entendemos, pero cuando uno cree, llegamos a entender lo que no entendemos. No entendemos un problema, una dificultad, y nos está ofuscando ciertas, digamos, razonamientos. Los problemas nos angustian porque no llegamos a entender. Pero cuando crecemos en la fe, llegamos a entender que cómo ha sido todo esto constituido. Llegamos a entender que lo que está hecho fue hecho de lo que no se veía. Mire, tremendo, ¿no? O sea, el razonamiento llega a un nivel de aceptación. Entonces, si usted y yo no podemos entender algunas pequeñas cosas, es porque nos hace falta crecer en la fe. Entonces, la fe nos ayuda, en otras palabras, a tener orden en nuestros pensamientos. No solo eso, versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Entonces, ¿qué vemos aquí? La fe nos lleva a la excelencia. ¿Qué le parece, hermano? Mire, el cristiano debe de ser el hombre y la mujer que hace las cosas para la gloria y la honra del Señor. Ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué se diferenció Abel de Caín? Porque tenía fe. ¿Por qué se puede diferenciar un empresario cristiano de otro que no lo es? Por la fe. Y alguien le va a preguntar, ¿y cómo es que tú hiciste? ¿Cómo hiciste esto? ¿Por qué? Dime, usted le va a decir, sencillamente porque tengo un Dios precioso y maravilloso. ¿Por qué alguien puede diferenciarse de otro? No es porque Dios tiene favoritos, no, es porque hay personas que creen y otras que no creen. Vemos otro caso. Dice en el versículo 5, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no ser hallado porque Dios le traspuso. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo se le agrada a Dios? Por la fe. Hermanos, mire, la fe produce un agrado para Dios. Entonces, llegamos a complacer el corazón de Dios. Por eso que dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando llegamos a tener fe, entonces Dios se dispone a bendecir, porque al caso de Noé, la fe lo llevó a agradar a Dios. No solo eso, sino que la fe, oiga esto, nos abre ciertas puertas interesantes. Versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es qué cosa galardonador de los que le buscan. O sea, la fe produce galardones. Miren, una cosa es, por ejemplo, una premiación privada. Los galardones nunca son privados. Cuando se va a galardonar a alguien, por ejemplo, como sucedió con la selecta de la playa, ¿no? La selección de fútbol playa del Salvador, lo hicieron público y por televisión. medalla de oro. Bien, medalla de oro. Eso es darles un galardón. Entonces, cuando Dios dice que es galardonador de los que le buscan, significa que Dios le va a recompensar en público, hermano. Dios, los demás se van a quedar con la boca abierta, va a decir, de verdad. Y usted va a decir, Él lo hizo. ¿Y cómo es que Dios hace esto contigo? Es que yo le creo a Dios. Y eso nos abrirá puertas. Pero no solo eso, dice la palabra de Dios en el versículo 7, en el caso de Noé. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. O sea, la previsión, fíjense bien, una persona que cree tiene, hermanos, una visión sobre el futuro, sabe qué es lo que puede acontecer, y tiene esa característica, es previsoria. Esa persona se prepara de antemano para poder enfrentar toda dificultad. Pero, hermanos, si alguien no llega a tener fe, es una persona que va a fracasar una y otra vez, va a sufrir dolores. Bueno, esto es poco lo que hemos dicho en comparación de todo lo que dice este capítulo acerca de la fe. Así que conviene creer, ¿sí o no, hermanos? Así que la fe es un milagro. Por lo tanto, hermanos, en este día, si hubiese por alguna razón todavía algunos resabios, algunas, digamos, reductos ahí escondidos en el alma, en el corazón, sobre ciertas cosas del mundo dogmático, religioso o a nivel personal, ideas que nosotros tenemos, que son costumbres, ¿no? Que son tradiciones que de la familia, tradiciones personales, cosas que compiten con la palabra de Dios. Saquemos eso de la mente y del corazón. Pidámosle perdón. ¿Y sabe por qué es importante las pruebas? Porque la prueba purifica la fe. Ahora, ¿cómo es que purifica la fe? Es eso exactamente. Porque tenemos la palabra en una mano y en otra tenemos tradiciones. Entonces, con el fuego de la prueba, ¿qué es lo que pasa? Sale a flote la basura de las tradiciones. Cuando se funde el oro, el plomo, los metales que son menos pesados empiezan a flotar. Entonces, por eso Dios permite las pruebas. Así que démosle gracias, porque Él nos está purificando de ideas personales, de tradiciones, hermanos, conceptos que nosotros tenemos. Hay algunas veces hasta ciertos autopactos que tenemos con nosotros mismos, y decimos, no, es que así es y nadie me va a convencer de lo contrario. Agarrado llave entonces. Pero no se preocupe, Dios tiene un calentador para romper esos candados, ¿no? Y que van a flotar para que nosotros los saquemos y digamos, Señor, únicamente creo en ti. Y la fe en el Señor mueve montañas. Gloria a Dios. Así que démosle gracias a Dios por la fe. Padre, te damos las gracias por la bendición de, Señor, de poder creer, Señor. Eso es algo bendito, maravilloso, Señor. Señor, qué lindo, Padre, porque nos lleva, Señor, a un estado de reposo, tranquilidad, de seguridad, Señor. Dios mío, nos mueve la fe a hacer las cosas mejor. Señor, nos ayuda, Señor, a poder prepararnos con anticipación. La fe, Señor, hace tantas cosas hermosas. Señor, te pido en esta hora, para gloria de tu nombre, que nos perdone, Señor, cualquier, Señor, mezcla que nosotros hayamos hecho en nuestro corazón. Padre mío, te pido que tú quites, Señor, del corazón del oyente todo aquello, Señor, que no es tuyo. Toda palabra que no es tuya, arráncala, Padre Santo. Si hubiera alguien aquí o aquellas personas que nos escuchan, ahí donde está, lo que usted tiene que hacer es pedirle perdón a Dios por haber creído la mentira, y ahora ponga su confianza únicamente en Dios. Si usted quiere entregarle su corazón a Jesús, diga conmigo esta oración de fe. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados con los cuales te he ofendido, Señor. Renuncio, Señor, a seguir creyendo la mentira del pecado, Señor. La ignorancia, Señor, que yo he tenido, Señor, la he creído como verdad. Te pido perdón, Señor, por mi soberbia, la altivez de mi corazón, por toda práctica pecaminosa a la cual he puesto fe, creyendo que de ello voy a obtener la felicidad. Mas ahora creo únicamente que la felicidad viene de mi buen pastor, se llama Jesús de Nazaret. En este momento, Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Creo que resucitaste para mi justificación. Ahora, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor. Gracias. Siga orando con sus propias palabras. Señor, ahora te damos gracias, Señor, por todos aquellos que tú nos has dado la oportunidad de poder creer. Hermano, en este momento, eche mano de la fe entonces. Eche mano de la fe. Entonces empiece a pedir, empiece a expresar lo que usted necesita. Y Dios, al hombre y a la mujer que cree, eso le agrada. Y si agradamos a Dios, entonces Dios responderá. Empiece a orar entonces, empiece a clamar, empiece a pedir, empiece a expresar lo que su corazón le indique en este momento. Buen Señor, en este momento tú sabes, Señor, las necesidades que cada uno tiene. Pero en el nombre precioso de Jesús, gracias, Señor. En primer lugar, te damos gracias. Gracias, Señor, porque la verdad que la fe es más hermosa que la respuesta a un problema. Porque la fe es el brazo para obtener todas esas bondades celestiales y sobre todo para tener comunión contigo, Señor. Padre eterno, te pedimos que tú ayudes, Señor, a tu pueblo a mantener esa fe viva, ardiente, Señor. Padre, como tú oraste por Pedro cuando le dijiste, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Así, Señor, también en este momento te pedimos, Señor, que nuestra fe no falte cuando estemos pasando por las aguas turbulentas, por el fuego incandescente, Padre, en medio de las dificultades, Señor, manténnos firmes para la gloria de tu nombre, Señor. Señor, ponemos nuestra confianza en ti, renunciamos a toda idea personal y ponemos nuestra confianza única y exclusivamente en la palabra que es viva y eficaz, la cual es poderosa, Señor. Dios del cielo, aceptamos la verdad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, somos testigos de tus obras en la vida de cada uno de nosotros y en muchas personas. Ahora, Señor, reconocemos que tú eres el único Dios verdadero. Sabemos, Señor, que de ti viene, Señor, toda bendición. En el nombre poderoso de Jesús, para gloria del Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, Dios mío, bendice, Señor, ahora mismo, Señor, este corazón, esta familia, Señor, esta necesidad que sea resuelta para tu gloria, Señor, especialmente las necesidades de carácter espiritual. Te pedimos, Señor, que el fruto del Espíritu, la fe, Señor, la libertad, la santidad, Señor, sea, mi Dios, una experiencia. En el nombre poderoso de Jesús pedimos, Señor, que nos ayudes a cada uno a caminar por la senda de santidad, la senda de rectitud, Señor, no por nuestra fuerza, sino por la fe en tu palabra, por la fe en tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor, que tu pueblo caminemos por la senda angosta, no por la senda ancha. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, este día, cada uno, Señor, reciba la fortaleza. La persona que está desanimada, que está angustiada, que no encuentra salida, Señor, ahora, en el nombre de Jesús, trae victoria a su alma. Bendícele de una forma especial. Gracias, buen Señor, porque tú nos ayudas, Señor. Dios del cielo, te pido que inspires a cada uno de nosotros a seguir creyendo, Señor, a seguir creciendo en la fe. Padre mío, entre más crezcamos en la fe, mayor exposición a tus milagros estaremos, Señor, viviendo. Gracias, buen pastor. Gracias, Señor Jesús, por tus bondades, por tus misericordias. En el bello nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, mis hermanos. Gloria al Señor.